Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Después de unos días de que sí, pero que no, después de haber manifestado malestar por la iniciativa tomada por algún presidente autonómico como Ximo Puig, que rompía el discurso monolítico hasta entonces del PSOE en materia fiscal, después de días de debate, no solo entre ellos mismos, sino de debate barra batalla fiscal con el Partido Popular, el gobierno presentó ayer un paquete fiscal consensuado con sus socios, los dos socios de gobierno, con el objetivo de aligerar la carga impositiva de las rentas más bajas e incrementar las de las grandes fortunas, intentando, además, neutralizar el dumping fiscal auspiciado por las comunidades del Partido Popular. Con la nueva fórmula consigue el gobierno neutralizar el efecto de la bonificación del impuesto de patrimonio que habían dejado de pagar los más ricos en algunas comunidades del Partido Popular. El nuevo paquete fiscal, el que conocimos ayer, es sin duda mucho más justo. Quien más tiene es quien más tiene que aportar. Quien menos tiene, pero sobre todo quien tiene más dificultades económicas, es quien debe notar cierto alivio en la presión fiscal, porque el mantra de la bajada de impuestos del Partido Popular tiene trampa. Cuando Feijóo habla de bajada de impuestos, habla básicamente de bajar impuestos a los ricos. Lo hemos dicho mil veces, el modelo impositivo también es ideología. A través de los impuestos se puede ver claramente qué país quiere cada una de las fuerzas políticas. Si los que más tienen pagan más, se puede sostener mejor el estado del bienestar. Si los que menos cobran pagan más, no solo la recaudación es inferior, la mitad de este país o de trabajadores de este país tiene una renta de menos de 21.000 euros, sino que se precariza el estado del bienestar. Y esto se traduce, por ejemplo, en menor atención sanitaria o educativa. La ecuación parece fácil, aunque el gobierno ha vuelto a cometer el error de liarse él solito, con versiones contradictorias y negociaciones entre socios hasta el último momento. La bronca política que tan a menudo opaca los logros. Y no somos los medios los que ponemos el foco en esto. Ellos solitos se meten habitualmente en el charco. Bueno, ahora queda todavía trabajo. Se ha conseguido frenar la loca carrera entre comunidades, con unas elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina. Esto no hay que perderlo de vista. Y empezar a pensar en la reforma fiscal definitiva que también, y eso es importante, nos exige Bruselas.
Ángeles Barceló.
El huracán Ian está en el Atlántico, pero se mueve hacia Carolina del Sur. Ha dejado zonas de Florida irreconocibles según los medios estadounidenses. Ruiz, buenos días.
Buenos días, Barceló. Se habla ya de decenas de muertos, pero la cifra de desaparecidos no se concreta. El presidente Biden ha dicho sobre Ian...
It made landfall yesterday. And it is still moving across the state.
Que este podría ser el huracán más letal de la historia de Florida. En imágenes vemos barcos arrastrados y apilados contra edificios, zonas urbanas totalmente anegadas, casas flotando en el agua y una imagen muy significativa de cómo el agua y el viento lo borran todo a su paso. Hasta el asfalto, que parece algo inamovible, se ha levantado en muchas carreteras. Preocupan mucho los miles de rescates que se han producido en las zonas donde las emergencias han podido entrar, pero preocupa sobre todo la cantidad de puntos donde ni siquiera han podido entrar bomberos, policía y Guardia Nacional.
Millones de personas están sin electricidad y aislados, según las autoridades, y el huracán ha vuelto a coger fuerza. Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días. El ojo de Ian se encuentra a esta hora frente a las costas de Georgia, con vientos sostenidos de hasta 140 kilómetros por hora, pero se espera que toque tierra de nuevo esta tarde en territorio de Carolina del Sur. Allí, en la ciudad de Charleston, vacían ya las alcantarillas para evitar inundaciones como las que se han visto en estas últimas horas en el suroeste de la Florida, donde los equipos de emergencias solo pueden llegar a algunas zonas en barca. Hasta ahora se han podido rescatar a unas 700 personas atrapadas en sus viviendas, decía anoche el gobernador de Florida, Ron DeSantis, convencido de que habrá que reconstruir de cero algunas infraestructuras. En poblaciones como la idílica isla de Sanibel, arrasada en los primeros embates del huracán, las autoridades no dejan de recibir llamadas de vecinos pidiendo ayuda y los responsables policiales han pedido a la población no usar drones para tomar imágenes, pues interfieren con los helicópteros que tratan de evacuar a los heridos.
Impuesto temporal a las grandes fortunas y alivio fiscal a los que ganan menos de 21.000 euros. El gobierno del PSOE y Unidas Podemos ya tienen en la calle su modelo para contrarrestar los anuncios fiscales de las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
El impuesto a los ricos se llama de solidaridad y gravará a los que tengan riquezas netas superiores a los 3 millones de euros. El Ejecutivo explica que solo se pagará si en esa comunidad autónoma no se paga el impuesto de patrimonio, así que de forma muy clara contrarresta directamente lo anunciado por comunidades como Madrid y Andalucía. También hay cambios en el IRPF, el 50% de los trabajadores, sobre todo los que cobran menos, pagarán menos, dice el gobierno.
Explicamos las claves del anuncio con Jordi Fàbrega.
La principal novedad es la aprobación de un nuevo impuesto para las grandes fortunas que superen los 3 millones de riqueza neta y que, según reconoce la ministra María Jesús Montero, quiere compensar lo que estos ricos no pagan en el impuesto de patrimonio en comunidades que lo tienen bonificado como Madrid.
Aquellas que han mantenido prácticamente el impuesto de patrimonio según su concesión original, prácticamente, yo diría que casi al 100%, no tendrán que abonar el impuesto nuevo.
Además, a partir del año que viene, los trabajadores que ingresen menos de 21.000 euros al año pagarán menos por el IRPF y se baja del 25 al 23% el tipo del impuesto de sociedades para las pequeñas empresas que facturen menos de 1 millón de euros. A cambio, los grandes grupos empresariales verán reducido el año que viene su margen para deducirse pérdidas, de manera que terminarán pagando más. En total, el gobierno aspira a recaudar 3.150 millones extra en los próximos 2 años con esta medidas.
Feijóo dice que las medidas que ha anunciado el gobierno son
decepcionante y escasa bajada de impuestos y que además no afecta al ejercicio 2022, cuando justamente es el ejercicio con mayor dificultad.
Y en la misma línea ve la patronal española, Antonio Garamendi, sobre el impuesto a las grandes fortunas.
Es un auténtico error lo que está haciendo el gobierno, que estamos en un debate electoral, más que un tema económico serio. Es decir, resulta que no había que hacerlo, ahora hay que hacerlo, pasa mañana sí, al otro no.
Y aunque hemos puesto el foco en el capítulo impuestos, dentro de este paquete de medidas fiscales ha entrado un asunto que estaba en los planes del gobierno, pero se cayó de la ley del aborto y había quedado como parado.
El gobierno ha rebajado el IVA a compresas, tampones, copas menstruales y otros productos que se llaman de higiene femenina. Va a bajar del 10 al 4%. Era una medida muy esperada que las ministras del gobierno califican como justicia feminista y social.
Mariola Lourido.
Una mujer gasta más de 2.000 euros a lo largo de su vida fértil en compresas y tampones, según un estudio de la OCU. Son 40 años y unas 500 reglas. La medida del gobierno supone un ahorro del 6%. Es simbólico, pero muy importante, según Ana Enris, impulsora de la Asociación Periodo Spain.
Hemos de valorar, yo creo, la decisión del gobierno en este momento de priorizar esta cuestión, porque bueno, porque estamos eso en un momento muy complicado y sin duda es una decisión valiente y es una decisión que apuesta por empezar un camino para erradicar la pobreza y el estigma menstrual en nuestro país.
Un 22% de mujeres sufre en España pobreza menstrual porque no puede pagar o no puede elegir los productos higiénicos que necesita, destaca un reciente informe del Instituto de Investigación en Atención Primaria.
El acuerdo sobre este paquete de medidas fiscales entre morados y socialistas allana el camino para un acuerdo de presupuestos, pero el anuncio deja algunas heridas en la coalición.
Porque ha habido mucho pulso, incluso a la hora de anunciarlo. Yolanda Díaz comentó algunos flecos antes de que saliera María Jesús Montero oficialmente a explicarlo. Hoy la portada del País lleva foto de ambas, las caras muy cercanas, sentadas en la bancada del Congreso en un gesto que parece de confianza. Dijo Díaz que no había dormido mucho en los últimos días debido a la negociación y que tiene cara de cansada porque ha costado que los socialistas entraran en los postulados económicos que finalmente se han anunciado. Desde el PSOE el relato es distinto. Las conversaciones con el equipo de Yolanda Díaz, dicen, no han sido por desencuentros en este tema en concreto.
En este contexto, los dos partidos siguen negociando. ¿Habrá acuerdo de presupuestos? Guillermo Lerma, buenos días.
Buenos días, Ángel. Habrá acuerdo de presupuestos porque al menos nadie en el gobierno contempla lo contrario. En Hacienda aseguran que la negociación está avanzada y la idea es que se aprueben por cerrar algunos asuntos como lo relativo a las subidas de los permisos de maternidad y paternidad que reclama Unidas Podemos en la Ley de Familias. Ese es uno de los escollos en este momento. Los nuevos impuestos sirven para encarrilar las cuentas del año que viene y la Moncloa espera que también para calmar a las comunidades socialistas ante la subasta fiscal a la baja emprendida por el PP. En la Moncloa defienden que las rebajas a los que menos cobran, que incluyen en su propuesta, son quirúrgicas, no suponen un problema con Bruselas, porque el saldo neto de la reforma es positivo para las arcas públicas, dicen que aumenta la recaudación, y en el Ejecutivo remarcan además que venían trabajando en ellas desde hace un mes y medio. Niegan así las acusaciones de la oposición, donde hablan de un plan improvisado, o de Unidas Podemos, que aseguran que las rebajas se incluyeron a última hora y como respuesta a la presión de los varones del PSOE.
Hasta luego, Guillem.
Hasta luego.
Relájate, busca un mantra, repite.
En Cataluña, Junts se queda en el govern, al menos de momento. La crisis en la política catalana, que ha tenido su punto más alto con la destitución del vicepresidente Puigneros, se ralentiza y Junts per Cat dice ahora que hará una votación los días 6 y 7 entre sus militantes para ver qué hacen finalmente. Barcelona, Sergi López, buen día.
Hola, buen día. Lo primero que quiere hacer Junts antes de decidir si sale del govern es negociar durante tres días con Pere Aragonés para que el presidente cumpla lo que llaman una propuesta de entendimiento. Le exigirán que se comprometa a cumplir lo que ya figuraba en su acuerdo de gobierno, como negociar la autodeterminación en una mesa de diálogo. Según cómo vayan esas negociaciones, el lunes la ejecutiva de Junts decidirá qué le pregunta a sus bases el 6 y el 7 de octubre. El número 2 de Junts, Jordi Turull, cree que no es imposible reconducir la situación.
¿Sabes lo que digo en castellano? En peores garitas hemos hecho guardia.
Dice Turull que, como se dice en castellano, en peores garitas hemos hecho guardia, pues en otras ocasiones, dice, se han visto cosas que parecían irreconducibles. Tras este anuncio, Pere Aragonés ha desafiado a Junts a que sea claro y diga claramente si quiere seguir en el govern. De momento, Junts no cubrirá la plaza de la vicepresidencia que ocupaba Jordi Puigneró tras ser destituido por el presidente Aragonés.
La visita del comisario europeo de justicia a España para tratar de desbloquear la renovación del Poder Judicial termina hoy.
Cree que habrá renovación, aunque sus declaraciones no pasan, de momento, por ser más que un deseo. De lo que le han dicho partidos y jueces, poco se sabe, aunque anoche estuvo en Hora 25 la ministra de Justicia, Pilar Llop, y contó algo de lo que le había dicho al comisario.
Lo que destacaría de la reunión que he tenido con el comisario esta tarde es que hemos coincidido en una cosa, que es lo primordial, lo urgente, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se tiene que hacer ya. Es una urgencia democrática.
Ayer Reinders escuchó al Gobierno y al PP, hoy acaba la visita y los acontecimientos se pueden precipitar la semana que viene con la probable dimisión del ESMES, al que verá hoy el comisario europeo, Pedro Jiménez.
Este viernes acaba el maratón Reinders, le esperan entre otros el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que amenaza con irse la semana que viene si no hay vientos de renovación, el fiscal general y el presidente del Constitucional, que está en funciones desde hace más de tres meses. El comisario europeo de Justicia concluyó la intensa agenda de ayer, confiado en que habrá renovación del Poder Judicial, que lleva en funciones casi cuatro años por el bloqueo del PP.
Lo que pedimos es renovar el Consejo y empezar inmediatamente después el proceso para la reforma. Y hoy he visto un claro compromiso de los principales partidos en España de formar parte de este proceso.
Lo deseable es que España haya renovado el Poder Judicial y haya puesto en marcha el cambio de sistema de elección de jueces antes de asumir la presidencia de la Unión Europea en julio del año que viene, ha dicho Reinders, porque no cumplir con Europa abre la puerta a sanciones.
Putin sigue tensando la cuerda y hoy anunciará la anexión de los territorios ocupados de Ucrania. Lo hará legitimado por los referéndums ilegales que ha convocado allí y tras una intervención en la televisión estatal en la que, de cara a pacificar las protestas que está recibiendo en el interior de Rusia, ha reconocido errores en la última llamada a filas.
Esta tarde, a las 2 hora española, Putin va a presidir el acto de anexión de los territorios de Jersón y Zaporilla, mientras Zelensky ha convocado a su Consejo de Seguridad de Urgencia. Y dice que Ucrania no va a renunciar a ninguno de sus territorios.
En Moscú, Javier González Cuesta.
El Gran Palacio del Kremlin será testigo este viernes de la firma de los documentos de anexión de los territorios que Rusia ocupa en Ucrania. Este acto no es reconocido ni por Occidente ni por los principales socios de Moscú, como Serbia o China. Putin reconocía ayer por la noche la independencia de Zaporizhia y Jersón, como ya hiciera en febrero con Lugansk y Donetsk. Con su anexión, buscará con ello ofrecer una victoria a su población y amenazar con una escalada militar a Ucrania si persiste en su reconquista. El presidente ruso ha emprendido una masiva movilización que ha provocado la huida de cientos de miles de personas del país y numerosas críticas. Según una encuesta reciente, la mitad de los rusos sufre estrés o está en shock por la llamada a las armas. El daño a su imagen ha sido tal que Putin ordenó ayer que se revisen los errores de la movilización cuanto antes y se envíe a los afectados de vuelta a casa.
La invasión rusa sigue tensando los mercados energéticos y Europa sigue anunciando medidas. Griselda Pastor, buenos días.
Buenos días. El reglamento que hoy aprobarán los ministros de Energía permite a España mantener la excepción ibérica y confirma que su modelo pactado con Bruselas va a ser válido para el resto de la Unión. Sin embargo, hay un punto que es aún conflictivo, porque la Comisión mantiene que al fijar un precio máximo a la compra del gas, y España es un ejemplo, ha aumentado el consumo. Y esto es justamente lo que no se desea. el riesgo, dice la Comisión, citando también a España como ejemplo. Por esto, la delegación española va a intentar demostrar que el aumento no es por un consumo interno, sino por una mayor exportación a Portugal y a Francia. Fijar un precio tope al gas es un debate que va a quedar abierto. Los 27 no tienen unidad, hay 15 gobiernos, el español también, que así lo han reclamado, pero no van a poder cerrar hoy el acuerdo sobre este punto tan concreto.
8 y 18 minutos de la mañana, 7 y 18 en Canarias, y hasta ahora la opinión de la directora del País, de Pepa Bueno. Pepa, buenos días.
Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Hoy, Ángels, te hago de cronista y levantando la mirada de nuestras cuitas nacionales, porque estoy en Chile, en la capital, en Santiago, y este viernes hasta ahora Prisa está celebrando una jornada de reflexión y de debate sobre el reto social de América Latina, para hablar de reformas, derechos y diálogo social en Chile y en toda la región. A veces percibimos desde España América Latina como un continente muy uniforme, cuando dentro hay realidades nacionales muy diversas, y aún así este debate se convoca por los rasgos comunes a la situación de muchos de ellos. La pandemia golpeó a la región en un momento de fuertes tensiones sociales por el bajo crecimiento económico y el aumento de la pobreza y de la desigualdad. Y a la vez han cristalizado nuevos gobiernos en Colombia, en Chile y quizá este domingo en Brasil, en procesos democráticos de altísima participación, lo que demuestra por un lado convicción democrática y por otra la esperanza de mejorar sus vidas que tienen muchos ciudadanos. No es fácil el camino que tienen por delante en un momento de tanta incertidumbre como vive el mundo, pero la pregunta para la que se busca respuesta en este foro, el reto es cómo estos gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana pueden sentar las bases de un crecimiento económico compatible con la sostenibilidad y que vertebre un verdadero estado del bienestar para que la democracia responda a quienes acuden a las urnas esperando de verdad que su vida mejore.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.